mencionaste, yo nací con esta condición que es rara, poco frecuente, la llamada huérfanas, ¿no? Uh-huh. Que atraviesan a pocas personas. Tiene que ver con contracturas en las articulaciones, afecta a una de cada 3.000 personas. Su nombre es ese, artrogriposis múltiple congénita. Es un nombre extenso para una condición que también es complicada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando yo nací, tengo 37 años, en ese momento no se conocía nada, no se hablaba de discapacidad ni de inclusión, mucho menos que ahora. Sin embargo, bueno, mis padres se pusieron, ¿no?, la mochila de energía para sacarme adelante, ¿no?, y poder darme las mejores posibilidades. Fue así, y bueno, hoy en día no solamente he estudiado, sino que he atravesado 15 cirugías, mucho tratamiento, mucha rehabilitación, que hizo que, bueno, si yo pudiera sacar las mejores oportunidades, ¿no?
Hay mucha gente, pasa esto, que ante una adversidad como esa se sume en la tristeza, en la inacción. En tu caso hay un sentido profundo que va desde la comunicación, desde el aporte en la comunicación, desde la escritura, desde la palabra, digo, ahí ha habido una reconversión, ¿no?
Yo, bueno, durante mucho tiempo pensaba que por no poder hacer muchas cosas, ¿no?, porque caminaba distinto, porque mi manera de hacer las cosas era distinta, con las curvaturas y contracturas que tenía en las manos y pies, eso me hacía como ser distinta, ¿no?, frente a los demás. Y durante mucho tiempo pensaba que como que estaba mal, ¿no?, que mi cuerpo estaba mal. Sobre todo en la adolescencia, porque a lo mejor en la infancia, en la niñez, las cosas son mucho más sencillas, porque bueno, había mucha voluntad, había mucha alegría, ¿no?, mucha predisposición para ir a mostrarme. Bueno, durante la adolescencia esto fue diferente, fue más crítica la etapa, y la verdad es que salir de eso fue como, cambiar la óptica y empezar a pensar más desde adentro y empezar a pensar que no era la sociedad la que me iba a definir, sino que era yo la que iba a ir a dejar huella y mostrarle al mundo quién era. Entonces cambié como el eje y empecé a pensar distinto, y es así que, bueno, el lema que yo llevo en las redes sociales y demás es diagnóstico no es destino.
Claro.
Es que un diagnóstico, que siempre hacemos diagnósticos todos, no te delimite, no te forme, digamos, el destino, sino que el destino lo formes vos, lo construyas vos. Pero bueno, podemos pensarlo desde lo médico, pero también es verdad que siempre hacemos diagnósticos todo el tiempo, desde no voy a poder, o no tengo las herramientas, o la otra vez hablaba con alguien y alguien me decía, no, mi mamá quiere que sea tal cosa. Bueno, eso es algo que te dice tu mamá o tu papá, pero no es algo que vos tengas que ser, ¿no? Eso de las creencias limitantes que tenemos.
Sumado esto, Daniela, a mitos que existen, prejuicios que existen acerca de la discapacidad, esta denominada discafobia, y el desafío de no tenerle miedo a la discapacidad.
Exactamente. Yo siento que muchas veces nos trabamos y hay mucho desconocimiento frente a la discapacidad. En este sentido se piensa siempre desde lo malo, desde que es una falencia, una falla, y no pensamos en la discapacidad como un problema social, un asunto social que tiene que ser abordado por la sociedad, porque en definitiva es parte de los asuntos de la sociedad, porque todos podemos tener una discapacidad en algún momento y siempre vamos a tener a alguien con discapacidad cercano, o, bueno, como decía, nos va a tocar en algún momento de la vida, porque envejecemos y vamos a necesitar de la inclusión y de la empatía. Entonces es un asunto de la sociedad, y históricamente se ha abordado la discapacidad desde una mirada individual, desde que alguien tiene una discapacidad y no desde la sociedad, que tiene que establecer los mecanismos y las iniciativas para que esa persona se sienta parte de la sociedad y sea efectivamente parte y pueda participar de los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy no es así, sino que se sigue percibiendo como una falencia, como una falla, como un problema. Bueno, vos al principio dijiste, ¿no? Pero eso porque está tan inmerso, dijiste, padece, ¿no? Pero forma parte de ese imaginario que tenemos respecto a la discapacidad que necesitamos derribar, ¿no? Que se tiende a pensar que una persona con discapacidad sufre, padece, está siempre en su casa, encerrada, no puede, ¿no? Entonces todo eso es un imaginario muy arraigado, que obviamente nadie tiene la culpa porque es muy histórico, y son los resultados de la invisibilización, de no hablar, de no discutir estos temas y no ponerlos en la mesa, ¿no? Entonces, pero hoy en día, bueno, que estamos en 2021, es hora de discutir estos temas, de abordarlos desde una mirada transdisciplinar, incluyéndonos a las personas con discapacidad, sobre todo en género. Bueno, yo como mujer con discapacidad también llevo mucho de toda la cuestión de género y los tabúes que tenemos las mujeres con discapacidad, muy relacionados con el ideal de belleza que está construido también históricamente, y que bueno, que se tiende a pensar que la mujer con discapacidad no es bella, no puede tampoco, entonces no puede ser madre, no puede acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, entonces eso está muy limitado todavía, pero bueno, estamos avanzando, estamos conversando, y eso es lo bueno que podemos hacer, podemos transformar las cosas y seguir intercambiando para mejorar estas cuestiones.
Como en mi caso, ¿cómo derribamos el mal uso del lenguaje? Hoy tenemos herramientas formidables desde la comunicación, desde las redes, pero bueno, aún en el mío, utilizar un término no adecuado, como fue padecer. Digo, ¿cómo derribamos esto, Daniela?
Políticas educativas, sobre todo, ¿no? Que las empresas, las organizaciones, el mismo Estado se encargue de capacitar, de visibilizar estos temas también. No estamos representadas las personas con discapacidad, y la discapacidad como tema tampoco. Entonces estos temas se hablan muy poco, cómo hablar bien, cómo podemos tratar a una persona con discapacidad. Yo cuando hablo en las redes de eso, todos se sorprenden porque son cosas que no se conversan, no se hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar a una persona con discapacidad? ¿No? ¿Le preguntamos? ¿No le preguntamos? ¿La ayudamos? Hay un video muy muy claro, que hay una persona ciega parado en la calle y está esperando a una persona, y viene alguien y la agarra del brazo y le dice, te ayudo a cruzar, y dice, pero yo estaba esperando a alguien, y no le deja explicar. Entonces preguntarnos, ¿no? Preguntarnos a nosotras, que somos las personas con discapacidad, que vivimos todos los días la adversidad y los obstáculos, qué necesitamos, cuáles son las falencias que hay que hacer. Entonces creo que ese es el camino: la educación, la visibilidad, conversar, debatir, y bueno, esos espacios ayudan, así que yo los agradezco un montón.
Daniela, ¿cómo es la vida cotidiana en el aspecto profesional? Sabemos que trabajas muchísimo en la difusión, sí. Tenés tu Facebook, tenés tus redes, en Instagram también. ¿Cómo es la vida de Daniela?
Bueno, mira, yo en este momento, la verdad que las redes empezaron en ese momento de transformación, en donde yo dije, bueno, tengo que hacer algo para que lo que viví, estas 15 cirugías, esta adversidad, transformar lo que me tocó, quede en algo y le pueda servir a alguien también. Si uno se lo guarda, es como bastante egoísta, ¿no? Entonces, nada, en ese intento por llevar algo a la sociedad también, hacer algo que también me gusta, ¿no? Es mi vocación, soy comunicadora, armé las redes sociales sobre todo Instagram, que hoy tenemos más de 24.000 seguidores, una comunidad hermosa, en donde debatimos, intercambiamos, deconstruimos un montón, cuento, ¿no?, mucha de mi historia, cómo lo viví, cómo aprendí a aceptarme, en las redes sociales. Y hoy también doy charlas, excedo las redes sociales porque doy charlas, asesoro a empresas, organizaciones, y la verdad que me hace muy feliz porque es algo que me gusta, que es mi vocación, y además que es propio porque es lo que viví, entonces lo tengo naturalizado, a pesar de que obviamente estudié también, además de haber estudiado en la UBA, me capacité en discapacidad también. Entonces, de ahí que trabajo en esto todo el tiempo para liberarnos de estereotipos, de prejuicios, y ayudar a empresas y organizaciones también a que sean más humanas y más empáticas y que puedan incorporar la diversidad, que muchas veces lo hablan, pero no en términos de discapacidad. Entonces, que involucren esa pata de discapacidad que falta, y la verdad que está muy bueno hacerlo, y las empresas, la verdad que se suman mucho a esta movida y muy abiertas también, así que feliz de ser parte de esto.
Me quedan 2 minutos, Daniela. Hay una frase que me pegó mucho ayer a la noche cuando revisaba la rutina que me acercaba a Mari, que la señalaste recién: diagnóstico no es destino. Me gustaría cerrar esta nota con el mensaje, con tu mensaje.
Bueno, sí, yo, la verdad que lo que yo siempre trato de decir y reafirmar es esto de que siempre podemos transformar las cosas que nos tocaron, ¿no? Ese diagnóstico a mí no me limitó, ese diagnóstico que los médicos, lo que primero que le dijeron a mi papá y mi mamá es: esta nena no va a poder caminar, no va a poder tener una vida autónoma. Hoy no solamente camino, sino que hago un montón de cosas más, me casé, trabajo de lo que me gusta, encontré mi vocación, hago deporte, hice buceo, digamos, hago un montón de cosas que bueno, que obviamente no estaban pensadas, ¿no? Uh-huh. Eran impensadas para aquellos médicos que, por supuesto, desde el desconocimiento no sabían todo lo que iba a poder lograr, pero bueno, esto de no quedarnos con esos diagnósticos, no quedarnos con eso de lo que nos dicen o lo que nosotros pensamos que va a pasar, que no tenemos herramientas, que no tenemos la fortaleza necesaria, no, pensar que sí, ir por lo sí, transformar eso,
seguro,
transformar en capital todo lo que tenemos, capitalizar eso para llevar lo mejor de nosotros, que a lo mejor las circunstancias que estamos pasando no son las que hubiéramos elegido, ¿no? Sea cualquiera, puede ser discapacidad o puede ser otra cosa, una, uh-huh, te echaron del trabajo, se te murió un familiar, pasaste una enfermedad, pero que eso, uh-huh, también te haga fuerte, sí, te pueda empoderar y que puedas salir adelante. Esa es la naturaleza que tiene la frase esa: diagnóstico no es destino, ¿no? Que eso no va a ser el punto de llegada, sino que eso es la puerta para empezar. Como ese diagnóstico de artrogriposis fue lo que hizo arrancar a mi familia para empezar a trabajar. Y yo también trabajé con eso. Bueno, ningún diagnóstico te define, sino que
seguro,
vos definís hacia dónde vas a ir y cómo querés ir.